Son las 2 de la tarde.
Crónica de Euskadi con Imanol Manterola.
Arratsaldeon, festivo entre los festivos, 15 de agosto, con varias pantallas simultáneas a esta hora. La primera nos lleva a Bilbao.
Entrar, saludarle a la Machu y luego ya desayunar tranquilamente, ¿no? Y luego llevarse las rosquillas, eso sí.
Las rosquillas, el ambientillo. Oh, pues yo vengo desayunada, porque para venir andando, como no vengas con el estómago un poco ya bien, no puedes llegar.
Parece algo muy bonito que la gente venga desde todas las partes de Vizcaya pues a mostrarle sus respetos a la Machu.
Día importante en la capital vizcaína, día de la Machu de Begoña, con más de 150.000 fieles que han llegado al santuario de Begoña desde distintos puntos de Vizcaya. Testigo de ello, Olaia Oyarzun, arratsaldeon.
Sí, arratsaldeon, a esta hora cientos de peregrinos siguen llegando a la Basílica de Amachu de Begoña en este día tan señalado para vizcaínos y vizcaínas. Un año más desde diversos puntos de Vizcaya, los más devotos no se han querido perder esta cita. Lo hemos visto a las 12 del mediodía en una multitudinaria misa mayor oficiada por Joseba Segura y a la que Juan María Burto no ha faltado con su aurresku de honor.
Similar imagen también a esta hora en Donostia, en plena Aztenagusia, entrando ya en su recta final y más allá de la crónica festiva. El segundo punto de atención lo tenemos en las carreteras. Situación a esta hora, Javi San Martín.
Pues poca circulación a esta hora en nuestras carreteras en esta jornada de 15 de agosto. A lo largo de la mañana tan solo se han registrado algunas retenciones puntuales y breves en la autopista AP8 a la altura del peaje de Irún en sentido Bayona, y bastante densidad en la 1 en las cercanías de Gasteiz. La peor noticia que nos deja la jornada en carreteras es el fallecimiento de un hombre de 40 años tras salirse de la vía y chocar contra un árbol en Tajonar poco antes de las 2 de esta madrugada.
Donde sí está habiendo afecciones es en los aeropuertos a causa del temporal que está azotando el Mediterráneo, especialmente afectadas las Islas Baleares, en alerta roja en las últimas horas por este temporal, hoy ya en nivel naranja, y estando en las fechas en las que estamos, muchos viajeros han visto sus vuelos cancelados o con importantes retrasos a Negoñi.
El vuelo con destino Menorca, que ha salido a las 7 menos cuarto de la mañana de Loiu, ha tenido que dar la vuelta al ser imposible tomar tierra debido al temporal y finalmente se ha cancelado. Otros vuelos con destino Palma de Mallorca y Mahón, previstos para las 11 menos cuarto y 11 de la mañana, han sufrido retrasos. Más suerte han tenido los pasajeros que han salido esta mañana de Mallorca y han aterrizado en Loiu sin imprevistos. En el aeropuerto de Hondarribia no se han registrado incidencias. En las últimas horas han sido decenas los vuelos cancelados con origen o destino Baleares y otros tantos han sufrido retrasos o desvíos.
La Universidad del País Vasco, EHU, asciende en el ranking de Shanghái, el prestigioso listado que evalúa a más de 2.500 universidades de todo el mundo. La UPV se sitúa ahora entre las 400 mejores universidades, cuando hasta ahora figuraba un escalón por debajo, entre los 500 centros más destacados, algo que coloca a la Universidad Pública Vasca en una mejor posición para atraer talento. Guillermo Quindós, vicerrector de Desarrollo Científico Social.
Si hacemos un símil igual con el fútbol, pues sería como que los equipos estén en la Champions o en la Liga de Europa. Estar en buena posición es importante, es atractivo, sirve como reflejo de lo que creamos en conocimiento y hace también que atraiga talento, ¿no?
Y les contaremos también en esta crónica de Euskadi la última hora en torno a la viruela del mono, ahora llamado Mpox. Anoche la OMS declaró la emergencia de salud pública de preocupación internacional por el brote en África. En Europa los gobiernos empiezan a moverse y el Ministerio de Sanidad ha convocado para este martes a las comunidades autónomas. Vamos ahora con los titulares del deporte. Mikel Bilbao, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Imanol. Primer punto de atención con el fútbol, con ese arranque de Liga en San Mamés. A partir de las 7, el Atleti recibe al Getafe. Vivian, Nico Williams está en la convocatoria de 22 jugadores, pero suerte para Getafe, que viaja con lo justo. Eso sí, finalmente el club madrileño ha podido inscribir a 18 futbolistas, 15 jugadores de campo, 3 porteros, varios jugadores del filial y sin delanteros. En remo, decisiva regata del primer grupo de la RC. En Plenche ha ganado San Juan, que tenía asegurado el playoff. La pelea estaba por la pelea, por así decirlo, por el segundo billete. Segunda plaza para Santurchi, tercero Zumaya. La Sotera se coloca tercero y se acerca muy mucho al playoff. En la Liga ET, Zumaya ha ganado por delante de Astillero y de San Juan. Y además en pelota, Azcoitia coge el arranque de la quinta jornada del Máster. Peña y Aranguren, que juega por Zabaleta, se enfrentan esta tarde a Zabala e Imaz.
Y el pronóstico de Euskalmet, Mayalen Iza, arratsaldeon.
Arratsaldeon, durante las próximas horas se abrirán claros más amplios y por la tarde el ambiente será soleado. Aunque en zonas del este de Guipúzcoa, el norte de Navarra e Iparralde le puede costar más limpiar y al anochecer puede volver a aumentar la nubosidad. Las temperaturas se acercarán a los 23-25 grados. Mañana disfrutaremos de un día soleado. A primeras horas se pueden formar nieblas en los valles del interior y aparecerán algunas nubes bajas. Con el paso de las horas, las nubes tenderán a desaparecer. En resumen, mañana esperamos muchas horas de sol.
Sepan, por cierto, que el Departamento de Seguridad acaba de levantar las recomendaciones que había dictado por el incendio ocurrido esta mañana en Asua Erandio, un incendio en una empresa de reciclaje que había generado una gran nube de humo. Se había recomendado el cierre de puertas y ventanas con carácter preventivo en los domicilios cercanos al incidente, pero como decimos, el Departamento de Seguridad acaba de levantar esa recomendación. Reciban el saludo en la realización técnica de José Ignacio Revuelta y Joseba Urrué. Las 2 y 5 minutos arrancamos.
Crónica de Euskadi con Imanol Manterola.
Son buenas noticias para la Universidad Pública Vasca. La UPV asciende en el denominado ranking de Shanghái y se sitúa ya entre las 400 mejores universidades del mundo. Este prestigioso listado evalúa a más de 2.500 universidades, teniendo en cuenta, entre otros indicadores, su producción científica. También el número de veces que sus investigadores han sido citados en revistas de renombre. David Beramendi.
Sí, satisfacción en la UPV. La Universidad Pública Vasca da un salto y se sitúa ya entre las 400 mejores universidades del mundo. Guillermo Quindós, vicerrector de Desarrollo Científico, Social y Transferencia.
Es un Soriana que para toda nuestra comunidad universitaria, bueno, para todo el País Vasco en general, que el que tengamos una universidad pública entre esas 400 mejores del mundo siempre es una buena noticia.
Hablamos del denominado ranking de Shanghai, un listado encabezado por Harvard, Stanford y Massachusetts.
Si hacemos un símil igual con el fútbol, pues sería como que los equipos estén en la Champions o en la Liga de Europa. Es importante, es atractivo.
Estar arriba en este ranking sirve para atraer talento.
Las personas que nos dedicamos a la investigación, pues nos sentimos atraídas por aquellos lugares donde se genera más conocimiento, ¿no? Y el ranking de Shanghai es un poco lo que refleja, ¿no? Es el ranking más objetivo en generación de conocimiento científico.
Y es que para elaborar la lista se tiene en cuenta, por ejemplo, la producción científica de una universidad. También, ¿cuántas veces ha sido citada en revistas de referencia?
En matemáticas, por ejemplo, en física, en química, en ingeniería, estamos entre las 270 mejores del mundo.
Por delante de la UPV está la Universidad de Burdeos, de la que depende el campus de Bayona. 200 puestos por detrás, la Universidad de Navarra del Opus Dei.
Están siendo horas complicadas en el Mediterráneo, en especial en las Islas Baleares, por el temporal que están sufriendo en plena temporada turística y con los aeropuertos a tope. Hoy la imagen más repetida es la de centenares de personas mirando a las pantallas de los aeródromos, en algunos casos constatando la cancelación de su vuelo a Baleares o el retraso correspondiente también en los aeropuertos vascos a Negoñi.
Las afecciones para despegar o aterrizar con origen o destino Baleares persisten. El vuelo de las 7 menos cuarto de la mañana, que ha salido de Loyu con destino Mahón, no ha podido aterrizar en Menorca y ha tenido que dar la vuelta. Los pasajeros han tenido que esperar en la terminal vizcaína a la espera de noticias de la compañía.
Sí, no, pasando Barcelona ya. 20 minutos nos quedaban para aterrizar allí en Menorca. Y han hecho darnos vuelta y aterrizado otra vez en Bilbao. No sabemos nada, estamos a la espera de un nuevo vuelo o si se cancela. Salimos hoy, salimos mañana, no sabemos nada.
Por el temporal, que en ese momento no se podía aterrizar. Bueno, a ver, es una faena. Nosotros, por suerte, tenemos casa allí, pero, por ejemplo, el coche y todo alquilado, pues también estamos, si nos cobran, si no, pues...
Llegamos allí, intentaron aterrizar dos veces y no lo consiguieron y tuvieron que dar la vuelta hacia aquí.
El vuelo con destino Mallorca de las 11 menos cuarto y los dos de Menorca de las 11 han sufrido retrasos. Más suerte han tenido los pasajeros que embarcaban en Palma y que han volado en hora hasta Loyu.
La verdad que ha salido en hora y todo correcto. Pues bueno, había gente que se ha reubicado en nuestro vuelo.
Nuestro vuelo y esto ha ido todo bien y normal, pero había mucha gente que se veía, bueno, aparcada por las orillas, que habían pasado la noche allí.
El vuelo nuestro ha salido puntual. Sí que es verdad que cuando hemos llegado al aeropuerto nos hemos asustado un poco porque había un montón de gente que se ve que había dormido allí en el aeropuerto.
En el aeropuerto de Hondarribiano se han registrado incidencias debido al temporal. Ayer 53 vuelos fueron cancelados con origen o destino Baleares y hubo numerosos retrasos y desvíos.
La DANA causando diferentes afecciones en la costa mediterránea y Baleares, donde han estado en alerta roja en las últimas horas. Gorka Saavedra.
Sí, por riesgo extremo ante las fuertes lluvias que se volverán a registrar también hoy, ya con nivel en naranja. Las nubes podrían descargar hasta 180 litros por metro cuadrado en 4 horas. horas en algunos lugares del norte y nordeste de Mallorca. En el resto de la isla, y en las de Menorca, Ibiza y Formentera, podrían acumularse 50 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 150 en dos o tres. También siguen activos los avisos de nivel amarillo por fuertes vientos y oleajes. Saray Ferroca, directora de Metocat, esta mañana en Boulevard explicaba que están pidiendo a la ciudadanía que congelen las grandes bolas de granizo de estos días.
Nos lo guardan, hemos comprado un congelador especial, vamos con nuestra furgoneta del Servicio Meteorológico de Cataluña y vamos por el territorio y analizamos las muestras con mucho cariño porque, de hecho, no es habitual y no tiene que serlo. Le hicimos también una radiografía y luego también un TAC médico, tipo de temperatura que había ahí, tipo de minerales que hay ahí, mucha información de la formación de la nube en sí.
El proyecto de recogida y análisis de granizo comenzó tras los episodios tormentosos de agosto de 2022 en el Alto Empordà, en Cataluña, donde descubrieron un comportamiento que no es habitual en las tormentas.
Una buena noticia para el bolsillo. Los combustibles siguen bajando. La gasolina y el diésel han vuelto a bajar esta semana y llevan 5 seguidas acercándose de nuevo a su mínimo anual. Y eso a pesar de que estamos en pleno agosto, el mes en el que más se viaja. Llenar el depósito cuesta hoy un 9% menos que hace un año, Rodrigo Manero.
Según el último boletín de la Unión Europea, el precio medio de la gasolina en España está en 1,59€ y el diésel en 1,46€. En ambos casos, un céntimo menos que la semana pasada. Esta es la quinta semana consecutiva de descensos y los precios se acercan a los mínimos anuales que tuvimos en enero y en junio. Y eso a pesar de que históricamente la gasolina sube en agosto, en época de vacaciones o en puentes. La principal razón es que el petróleo está bajando. Una vez estabilizadas las rutas de suministro que alteraron los conflictos de Ucrania y Palestina. Y dos, que las grandes cadenas tienen más competencia y ya no pueden subir tanto sus precios. Así lo ha explicado a Radio Euskadi el gerente de Isigas, Joseba Barrenengoa.
Hoy en día, las pequeñas compañías como la nuestra vendemos el 50% del combustible que se vende en el país. Entonces, la medida abusiva de estas grandes compañías ya no es tanta y no tienen ese poder que anteriormente han tenido. Y se está notando en este verano.
De esta manera, llenar un depósito de 50 litros cuesta hoy entre 73 y 80 euros, que es un 9% menos que hace un año. Todo un alivio para quienes viajen estos días. Pero ¿hasta cuándo va a seguir así? Pues en el sector no esperan grandes vaivenes a medio plazo.
En tanto en cuanto no haya un nuevo conflicto geopolítico que se agregue al damero, yo creo que esto va a continuar en esta misma línea. En el entorno del euro 30, euro 40, euro 50, en este entorno de precios, porque el barril Brent no va a subir.
Los combustibles están ahora al mismo precio que antes de la guerra de Ucrania.
Y hoy jueves 15 de agosto vuelve la Liga de Fútbol en Primera División. Además, el primer partido de todo el campeonato se juega aquí en nuestro territorio, 7 de la tarde en Bilbao, San Mamés, Athletic Getafe. Ha sido un verano en el que hemos tenido Eurocopa, hemos tenido Juegos Olímpicos, pero en la calle la gente tiene ganas de ver a sus equipos. Inicio de liga que también esperaban los hosteleros, Gorka.
Sí, apenas han pasado 2 meses y medio desde que terminó el pasado curso, pero para muchos
ya va siendo hora ya que venga la liga y empezar como titanes.
Tu equipo es tu equipo y tienes ganas de verlo.
La liga es diferente por completo.
Hay ganas entre los aficionados, pero también entre los hosteleros que se han preparado para la vuelta de la liga.
Son buenas noticias el que empiece el fútbol, el primer partido de liga aquí en casa, pues sí que lo vamos a notar. Hemos previsto pues coger un poquito más que una semana normal para que no quedarnos sin cerveza, sin calimocho y sin nada.
Hoy a las 7 de la tarde en Bilbao, en San Mamés, Athletic Getafe, primer partido de todo el campeonato que además se junta con la llegada de Aste Nagusia a la capital vizcaína. Héctor Sánchez, gerente de la Asociación de Hostelería de Vizcaya, esta mañana en Boulevard, aseguraba que esta, con el inicio de la Liga de Fútbol y Aste Nagusia, es una semana especial para la hostelería.
Es una semana muy especial. El fútbol, sabemos todos lo que mueve en cuanto a gente, en cuanto a personas, genera una actividad económica que es muy importante. Sobre todo es verdad que para los locales de cercano. Y evidentemente la primera división pues es un campeonato, una repercusión económica terrible y que se ve todo lo que supone la liga en cuanto al movimiento económico, ¿no?
Esta semana disfrutarán de fútbol de primera división Bilbao, Donosti, Iruña y Eibar. Los gasteiztarras podrán disfrutar del Alavés en Mendizorroza en la segunda jornada.
Los hosteleros contentos. ¿Y cómo pagamos todos estos gastos? El café, las cañas y hasta el pan, pues cada vez usamos más la tarjeta para las compras pequeñas. Así se desprende de los datos de los bancos, que constatan un considerable aumento de los pagos electrónicos, sin efectivo, pero también una reducción del ticket medio, Rodrigo.
Sí, según el último balance del Banco de España, en el segundo semestre del año pasado se registraron 5.400 millones de pagos con tarjeta, un 12% más que el año anterior, por un importe total de 181.000 millones de euros, que es un 8% más. O sea, que hubo más operaciones, pero por un montante medio menor. Y eso es así porque cada vez se hacen más compras pequeñas con medios electrónicos, la chartela, el móvil o el reloj en vez del efectivo. Una tendencia a la que se apuntan sobre todo los más jóvenes.
Sobre todo tarjeta, porque me parece más cómodo. Me parece más cómodo a la hora de pagar móvil, con el móvil asociado a la tarjeta.
Sí, normalmente con tarjeta.
Eta txikiak direnean igual bai, baino txampon gutxi eramaten ditugulako. Ordu normalean txartela erabiltzen dut.
Los datos de Kutxabank corroboran esta dinámica. Este mes de julio, la principal entidad vasca ha contabilizado un 20% más de pagos electrónicos que hace dos años, pero el ticket medio se ha reducido un 10%, hasta los 33 euros. Aún así, muchos siguen optando por el cash y cada uno con sus motivos.
En efectivo y en chartera. Depende de qué compras. Compras más o menos pequeñas, pues en efectivo. Y si son un poco más grandes, pues con chartera.
El tema del pago con teléfono, pago con el reloj, como hace mucha gente y demás, no sé, a mí no me parece seguro.
Pero si puedo, sobre todo en las tiendas pequeñas, metálico para que no se lleven los bancos comisiones.
Casi la mitad del dinero que gastamos con tarjeta es para alimentación en supermercados. En segundo lugar se sitúan el ocio y los restaurantes y después otras tiendas y gasolineras.
La viruela del mono o el Mpox, que es como se denomina ahora para evitar estigmas entre quienes la padecen, es una emergencia de salud pública de alcance internacional. Así lo declaró la pasada noche la Organización Mundial de la Salud y a pesar de lo llamativo de esta denominación, lo cierto es que donde la situación es preocupante es en África, aunque Europa también ha registrado casos. En Euskadi se han notificado 5 contagios desde enero hasta mayo. El Ministerio de Sanidad va a reunir a las comunidades autónomas esta próxima semana para analizar la situación. Madrid, Mikel Arregui, arratsaldeon.
Arratsaldeon, sí, después de la alerta decretada ayer por la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Sanidad ultima varias reuniones para analizar la situación provocada por la última variante de la Mpox. El lunes, reunión del Grupo Técnico del Ministerio con el Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias y el martes, ponencia de alertas con las comunidades autónomas para debatir una posible modificación en las recomendaciones de vigilancia y vacunación. Según fuentes del Ministerio, desde 2022 se han confirmado en el Estado más de 8.000 casos de Mpox por comunidades. Madrid es, con 116 casos, el territorio con mayor presencia, mientras que en la comunidad autónoma vasca solo se han detectado 5 casos y ninguno en Navarra. La vacunación contra el Mpox empezó en 2022 y la principal recomendación de las autoridades sanitarias es extremar la profilaxis en las relaciones sexuales de alto riesgo.
El Ayuntamiento de San Sebastián remite al Gobierno español el informe preliminar que, en colaboración con el Gobierno vasco, ha elaborado para convertir el Palacio de la Cumbre en un espacio para la memoria democrática. La propuesta incluye que el caso de los tolosarras, Lasa y Zabala, sea el eje vertebrador de este espacio expositivo permanente. David Beramendi.
Sí, según sentencia judicial, Josean Lasa y Josi Zabala fueron torturados en el Palacio de la Cumbre por guardias civiles del cuartel de Intxaurrondo. Después los llevaron a Alicante, donde fueron asesinados y enterrados en cal viva. Pues bien, el informe preliminar para convertir la cumbre en un espacio de memoria democrática prevé dedicar al caso Lasa y Zabala un eje vertebrador del futuro espacio expositivo permanente. El informe, elaborado en colaboración por el Ayuntamiento Donostiarra y el Gobierno vasco, ha sido remitido ya al Gobierno español.
Pues una conquista de los derechos humanos y me alegro enormemente.
Decía Pili Zabala cuando se acordó que la cumbre fuera un espacio de memoria.
Herriaren eskugeatzea eta memoria bezala gertxan iruitze zaizugarrizko lorpena dela.
Añadía Axun Lasa, con los principios de libertad, democracia y justicia social, la idea es que la cumbre visibilice violaciones como la guerra sucia, violencia policial, la tortura, eso sin olvidar el contexto y la violencia terrorista de ETA. En la cumbre habrá investigación, formación, reflexión, debate. A la espera de lo que responda Madrid, la cumbre se uniría a otros espacios como el Museo de la Paz de Guernica, Gogora Gunea de Bilbao o el Memorial 3 de Marzo de Vitoria.
Las 2 y 19 en un contexto de máxima alerta por la posible respuesta de Irán al asesinato de Ismail Haniyeh. Hoy ha comenzado en Doha una nueva ronda de negociaciones de paz en Oriente Próximo. A ella acuden Israel, Estados Unidos, Egipto y Qatar, pero no Hamás. Se espera que este encuentro se alargue durante varios días y veremos si se consiguen avances ante la ausencia de Hamás. María Ruiz.
Sí, reunión en Doha, en Qatar, marcada por esa ausencia de Hamas. Anunciaban que no acudirían en una nota en la que señalaban que ir a nuevas negociaciones permite a la ocupación israelí poner condiciones y llevar a cabo más masacres, son sus palabras textuales. Sí que estarán presentes delegaciones de Israel, Estados Unidos, Egipto y Qatar. Eso sí, algunas fuentes apuntan a que podrían reunirse en paralelo con los negociadores egipcios y qataríes. Una posición, la de Hamas, que sirve a Israel.
Until now, Hamas has continued to set terms.
Para acusarles de no querer llegar a un acuerdo, Hamas pide implementar el acuerdo del 2 de julio que impulsó el presidente estadounidense Joe Biden. Y mientras las negociaciones no avanzan, la población gazatí sigue sufriendo. Este ciudadano pedía precisamente un alto al fuego y que se permita la entrada de suministros médicos. En las últimas horas, el ejército israelí ha continuado con la ofensiva, ha matado una veintena de milicianos en Rafah, ha ordenado la evacuación de nuevas zonas en Khan Yunis y los muertos en la franja superan ya los 40.000.
El gobierno talibán de Afganistán cumple hoy su tercer aniversario de su entrada triunfal en Kabul. 3 años después, la situación económica y social en el país puede calificarse de precaria. Está entre los países más pobres del mundo, con un desempleo masivo, una falta de respeto a los derechos humanos, la mujer sometida. José Ramorejón describe la situación de un país regido por leyes del siglo VIII.
Según datos de Naciones Unidas, un tercio de los 40 millones de afganos sobrevive apenas a base de pan y té. Un 86% de la población pasa hambre. El Banco Mundial sostiene que el Producto Interior Bruto del país se redujo en un 26% en los 2 primeros años de gobierno talibán y el crecimiento económico será nulo en los próximos años. Además, la renta per cápita se verá reducida por el aumento de la población. En un país altamente dependiente, la reducción de la ayuda externa, desastres climáticos como terremotos e inundaciones, hasta la reciente ola de frío polar y la inflación a escala global han agudizado la crisis.
Y si la situación económica es mala, no lo es menos el respeto a los derechos humanos, en especial en lo referido a la mujer, José Ram.
El asunto del velo no es más que la punta del iceberg, sometida a estrictas normas basadas en la sharia o ley islámica con preceptos dictados en la Edad Media, expulsada, por ejemplo, de la judicatura, con argumentos como que es un trabajo que requiere una especial inteligencia. Las niñas no pueden acceder más que a estudios primarios y los matrimonios precoces forzados han aumentado. Una mujer no puede salir sola y debe ir acompañada por un varón si va a viajar a más de 72 kilómetros. A juicio de la jefa de la Oficina de Naciones Unidas para la Mujer en Afganistán, Alison Davidian, la situación además puede empeorar.
3 años ago.
Hace 3 años, una mujer en Afganistán podía técnicamente decidir quién sería el presidente. Ahora no puede decidir ni cuándo ir a comprar verdura. No digo que las cosas entonces fueran perfectas, pero no era esto.
Uno de los logros del régimen talibán es la seguridad, excepto, de nuevo, si eres mujer. La violencia contra ellas y los feminicidios quedan impunes. La libertad sexual es nula. La homosexualidad se paga con la muerte. Los castigos corporales y las ejecuciones son públicas y están a la orden del día. En un mensaje leído ayer, el primer ministro afgano, Hassan Akhund, abogó por mantener las políticas aplicadas hasta el momento. A pesar de todo, los dirigentes islamistas han conseguido avances diplomáticos al entablar relaciones con los países vecinos, China o Rusia, y han iniciado un diálogo con Occidente al participar en junio por primera vez en unas negociaciones en Doha.
Crónica de Euskadi, con Imanol Manterola.
Después de la cancelación por ataque terrorista de sus 3 anteriores conciertos en Viena, Taylor Swift vuelve al escenario para terminar con sus 5 últimos conciertos la parte europea de su gira mundial Eras Tour. Será en el Estadio Wembley de Londres, donde ya actuó el pasado junio, pero esta vez habrá cambios, Julen Soto.
Sí, son varias las restricciones que añadirán para la seguridad de los asistentes de los conciertos londinenses de Taylor Swift. Los fans ya no podrán acampar ni escuchar el show desde fuera. Este cambio es devastador para muchos, ya que los fans no tienen entradas se suelen reunir cerca del recinto para disfrutar de la música de Swift, como hace poco en Múnich, donde se reunieron más de 50.000 personas. El director de la Oficina de Seguridad y Protección Internacional, Chris Phillips, asegura que el estadio ha sido adaptado para proteger a la multitud y que la seguridad ha aumentado tanto dentro como fuera del estadio. se prohíben las emblemáticas pulseras de la amistad que los fans intercambian, todo un ritual imprescindible para los y las Swifties. También habrá unidades antiterroristas, tanto uniformados como de paisano, localizando a posibles sospechosos. El CEO de seguridad Don Erickson habla de la importancia de ampliar el perímetro de seguridad para proteger también a los asistentes en el exterior mientras están haciendo cola y demás. Han pasado 2 semanas desde que 3 niñas fueron apuñaladas en una clase de danza con temática de, precisamente, Taylor Swift, lo que desencadenó disturbios por todo Reino Unido. Pero como ya ha afirmado la policía de Londres, estos sucesos no van a afectar a los 5 shows que tendrán lugar en la capital británica.
5 minutos para llegar a 12:30, abrimos Crónica Festiva, primera parada en Bilbao, bueno, en realidad en Vizcaya, porque 150.000 peregrinos de toda Vizcaya han llegado esta mañana al santuario de Begoña. Allí ha estado Olaya Oyarzun, arratsaldeon, Olaya.
Sí, a arratsaldeon, a esta hora cientos de vizcaínos y vizcaínas siguen llegando a la Basílica de Begoña en un goteo incesante de peregrinos. Y es que un año más muchos fieles han llegado hasta aquí desde diversos puntos del territorio. La fotografía de hoy viene sin duda marcada por mucho arraigo y tradición en una jornada que ha comenzado muy pronto para algunos.
Somos de Plencia, pero hemos cogido el metro, cogido las arenas y hemos venido andando. A las 4:30 hemos cogido el metro.
Pues también ya somos mayorcitos y dejamos el coche en Deusto y venimos andando desde Deusto.
6:00 a.m. desde Zorroza.
Desde Santurchi desde las 4:00 a.m.
La misa más multitudinaria ha tenido lugar a las 12 del mediodía, oficiada por Joseba Segura y seguida de estas palabras de Juan María Burto, alcalde de la villa.
Mi compromiso y el de mi equipo de gobierno por seguir trabajando por Bilbao, por los bilbaínos y bilbaínas, para que su calidad de vida mejore y para que todas y cada una de las personas se sientan incluidas en esta ciudad.
Y siguiendo con la tradición, ha hecho su particular ofrenda con el aurrescu de honor. La última misa tendrá lugar a las 9:00 p.m. Se espera que más de 150.000 personas acudan a rendir devoción a la Virgen en una jornada con gran arraigo que no deja de regalarnos imágenes de ilusión hoy en la Basílica de Begoña.
Pero no es un día grande solo para Bilbao, también lo es para Donostia, que entra en la recta final de su Semana Grande con el programa festivo hasta arriba de actividades deportivas, culturales y gastronómicas, lo que está llenando hasta la bandera la capital guipuzcoana.
Los protagonistas de la tarde serán los gigantes y cabezudos que desfilarán por las calles del barrio del Antiguo y también las citas deportivas, ya que se disputa la Copa de Oro de San Sebastián en la Hípica y la Urrezco Copa de Aiskolaris en la Plaza de la Trinidad. El teatro tampoco puede faltar en Aztenagusia. El teatro principal ofrece desde hoy hasta el domingo la obra Óscar a Óscar Rentzat, una comedia dirigida por Mario Hernández y protagonizada por Jon Plazaola, Anne Gavarain, Mikel Laskurain y Oihana Maritorena. Escuchamos a Jon Plazaola.
Comedia oso divertigarria eta ondo pasatzeko aukera paregabea. Antzerkia euskaraz, Aztenagusian eta Antzoki Zerrean.
Los fuegos artificiales llegan hoy de la mano de Pirotecnia Valenciana, que ofrecerá un espectáculo en el que conjugará los colores y tradiciones de Valencia y Donostia.
Será un espectáculo pues muy potente, con mucho color, con mucha alegría.
A partir de las 8 de la tarde, música para todos los gustos, jotas en la Consti, noche rigi en el Cursal, orquesta y baiberría con bailables en la Plaza Easo, Burutik en la Flamenca y Noguen a los que escuchamos en Sagüés.
Un apunte ya para ir terminando esta crónica de Euskadi. 12 personas han sido afectadas, están siendo afectadas por un brote de salmonelosis en Vizcaya que todavía no se ha detectado en concreto de dónde procede. El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha abierto una investigación exhaustiva para identificar y retirar del mercado los lotes de huevos que han originado esta aparición del brote de salmonela. Y enseguida vamos con los deportes, pero antes les contamos que habiendo pasado los Juegos Olímpicos, ha llegado el momento de los Paralímpicos y atención a este recorrido en bicicleta que están haciendo desde Bayona y Torsa Garzazu.
Nerviosos pero preparados, así se han mostrado los participantes. Thibaut es uno de ellos.
Ça va aller, mais bon, il faut qu'on arrive à gérer tout ça.
En su opinión, van a vivir una aventura muy bonita si consiguen controlar el estrés. El pelotón está formado por 8 personas con discapacidad intelectual de entre 20 y 64 años y junto a ellos 6 ayudantes. El objetivo es hacer 1.035 kilómetros en 13 días para llegar a la apertura de los Juegos Paralímpicos de París. Y al mismo tiempo, impulsar la inclusión, en palabras de Sandomé Dominique Barberarena, presidente de la asociación Ola Garroa.
Nuko erakutsi nahi duguna, posible dela, hain segretu dute jende handikapatiak, ez. Ben indarra bat dute horieke, eta nahi dugu erakutsi, proiektuak batu zela, denek ben lekia bat dute gue munduan.
También han agradecido la solidaridad de la sociedad, porque han reunido algo más de 50.000 euros y varias bicicletas eléctricas para el proyecto. Y ahora es el momento de pedalear. El 30 de agosto los tendremos de vuelta en Euskal Herria y a partir de septiembre abrirán una escuela de bicicleta para que las personas con discapacidad intelectual aprendan a moverse con autonomía.
Crónica de Euskadi con Imanol Manterola.